cerca.
El falso mito de que solo usamos el 10% del cerebro, por Meritxell Tizón. Es uno de los mitos pseudocientíficos más aceptados socialmente. La idea de que los seres humanos utilizamos tan solo el 10% de nuestro cerebro. Sin embargo, esta afirmación, base de la inmensa mayoría de los libros de autoayuda que hoy triunfan en las librerías, es totalmente falsa, tal y como nos explica en una entrevista Javier de Felipe, director del Laboratorio de Circuitos Corticales de la Universidad Politécnica de Madrid y el CSIC y profesor de investigación en el Instituto Cajal.
La primera pregunta que uno se hace es ¿de dónde viene esta falsa teoría de que los humanos solo utilizamos una mínima parte de nuestro cerebro, en torno a un 10%?
Aunque por error, muchos suelen atribuir esta afirmación a Albert Einstein. Parece ser que el origen de este falso mito podría encontrarse en una errónea interpretación de los trabajos sobre el cerebro realizados por investigadores como Pierre Flourens o William James a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Además, con los años hubo otros estudios y publicaciones que contribuyeron a extender y afianzar esta falsa leyenda. Entre todos ellos destaca el libro de autoayuda Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, publicado en el año 1936 y escrito por Dale Carnegie.
En el prólogo de esta obra, considerada uno de los primeros bestsellers de este exitoso género literario, se atribuía a un psicólogo americano la cita de que el ser humano solo desarrollaba el 10% de su capacidad mental.
Pero sea cual fuera su origen, lo cierto es que, de tanto repetirlo, este falso mito del 10% se ha extendido como la pólvora. Y hoy en día es una de las teorías más aceptadas por la sociedad. Y no solo eso, sino que es la base de todo el negocio de la literatura de autoayuda, de gran parte de las campañas publicitarias, de corrientes educativas e incluso de creencias religiosas. La Iglesia de la Cienciología basa gran parte de sus enseñanzas en esta premisa.
Totalmente falso. Javier de Felipe, profesor de investigación en el Instituto Cajal, CSIC, y director del Laboratorio de Circuitos Corticales de la Universidad Politécnica de Madrid y el CSIC, nos explica, en una entrevista con Universo, cómo funciona realmente nuestro cerebro.
Lo que sabemos hoy en día es que el cerebro humano trabaja como un todo, y no hay ninguna parte de este órgano que no esté funcionando, explica el científico.
Es cierto, continúa el investigador, que para cualquier función, para un proceso cognitivo o cualquier otra cosa, no se activa todo el cerebro a la vez, sino solo unas partes en concreto, unos circuitos que son distintos para otras tareas.
Es decir, que desde el punto de vista funcional sí es correcto decir que en cualquier aspecto que estemos ejercitando no empleamos todo el cerebro, sino que se utilizan solo pequeñas partes. Pero eso no quiere decir que el resto no trabaje. Ese es el concepto erróneo.
De Felipe cree que esta falsa creencia se ha extendido y aceptado con tanta facilidad porque se relaciona con la idea de que podríamos explotar más el cerebro si, entre comillas, utilizásemos el resto. Algo que abre una puerta a innumerables posibilidades futuras. Porque si los seres humanos, utilizando tan solo una mínima parte de nuestra capacidad cerebral, somos capaces de hacer tantas cosas, lo que se podría hacer utilizando el otro 90% sería simplemente espectacular.
Un cerebro sin límites. Javier de Felipe sí que reconoce que no sabemos hasta qué punto hemos sido y seremos capaces de desarrollar nuestras capacidades y pone como ejemplo la evolución humana. El cerebro del Homo sapiens tiene unos 200.000 años y, sin embargo, el número de neuronas era igual entonces que ahora. Sin embargo, hace 200.000 no existía la música, ni la literatura o la escritura, y no existían porque no habíamos explotado esas capacidades.
Ahora, continúa el investigador, un niño enseguida aprende a leer o empieza a escribir, pero porque estamos en un entorno intelectual mucho más avanzado. Por eso los niños son ahora mucho más capaces, más inteligentes, entre comillas, porque hemos desarrollado el cerebro con respecto a ese entorno. Por eso lo que yo digo siempre es que tenemos un cerebro sin límites, es decir, no sabemos cuál es el límite del cerebro.
Para explicarnos cómo funciona el cerebro, el científico utiliza el símil de un jardín con árboles. Cuando uno nace, el cerebro es un jardín donde los árboles son estructuras con muy pocas ramas. Mientras que, por el contrario, cuando eres adulto, la misma neurona tiene muchas ramas. En ese proceso de crecimiento de las ramas, lo que has estado haciendo es aprender a escribir, a leer, etc. Algo que ha hecho que nuestro cerebro empiece a conectarse.
En el pasado al que hacía referencia el investigador, las ramas, por seguir con el símil del jardín, se conectaban de otra forma porque el entorno era diferente, lo que provocaba que el cerebro, aunque fuera el mismo, funcionara de una forma distinta.
Por eso, continúa Javier de Felipe, ahora mismo lo que es importante, y eso lo tiene que saber muy bien la sociedad, es que la educación es crítica para un país, porque la forma de funcionar tu cerebro va a depender, sobre todo, de cómo han sido los primeros años de tu vida, pero también de cómo han sido explotadas esas capacidades que tiene el cerebro humano.
La educación produce un cambio permanente en la actividad funcional del cerebro. Un cambio que no digo que sea peor o mejor, sino que es distinto. El cerebro es igual, de tamaño, de todo, pero la estrategia que utilizan sus circuitos para procesar información cambia porque tú has cambiado, señala.
Javier de Felipe destaca la enorme potencialidad que tiene nuestro cerebro y se lamenta de que desconozcamos cómo aprovechar al máximo esa capacidad. En este sentido, pone el ejemplo de las personas ciegas. Tienen una capacidad táctil increíble. A mí me sorprende. Es casi ciencia ficción que ellos puedan leer algo con los dedos. Y me pregunto, ¿yo no puedo hacer eso? Pues seguro que sí podría, pero no lo he explotado. Con lo cual, ¿cuántas cosas más podríamos hacer sin saber que lo podemos hacer? Esa es la pregunta. De cara al futuro, el investigador explica que a su juicio la evolución del ser humano no va a ser biológica, sino cultural.
Es muy difícil que la mutación de cualquier gen pase a la población entera, porque somos más de 7.000 millones de habitantes. Sí veo más fácil una evolución cultural. Que los niños, dentro de 500 años, piensen de una forma diferente, no porque tengan un cerebro distinto al que tenemos ahora, sino porque la forma de educarles va a ser distinta. Van a aprender de forma diferente. Eso hará que circuitos que tenemos ahora desarrollados para hacer determinadas cosas se atrofien, que algunas conexiones ya no nos valgan y tengamos que pensar en otras cosas, señala.